Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. El día es un día muy especial, comenzamos semana. Es 10 de abril de 2017. Hay mucha gente que ya está de vacaciones, pero nosotros somos los encargados de activar los motores y los resortes de España para que este país no deje de crecer. Recuerda que somos comunidad, que hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede, pero también hay un montón de gente que como tú está activo y poniendo las calles para que España pues siga funcionando. Nuestro saludo a la gente que está ahora mismo haciendo cosas o intentando dormir. Estamos en directo hasta las 6 de la mañana, somos el primer despertador de la radio y nos alejamos de las noticias chungas y de las cosas raras para fijarnos en las cosas buenas que también suceden y lo convertimos en las calles positivas. Mira, atención, porque si te gustan los zombies, el próximo 29 de abril tienes una cita que no te puedes perder. La localidad madrileña de Alcobendas se va a convertir ese día en un teatro interactivo con muertos vivientes, ya que desde las 9 y media de la noche y hasta las 3 de la mañana, los participantes, que se esperan más de 1.300 personas, van a poder vivir una aventura súper épica. Tendrán que atravesar zonas oscuras, habitaciones de escape y también zonas de emboscada con hordas de zombies al acecho. Y lo mejor de todo es que todo esto lo harán con un fin benéfico, ya que lo que se recaude pues va a ir destinado a una ONG que fomenta la igualdad de los niños en Nicaragua. Las entradas para el evento oscilan entre los 5 y los 30 euros, dependiendo de la experiencia que se quiera vivir. Esto es una iniciativa curiosa y seguro que muy divertida, para que además el que busque ayuda pues también la va a encontrar para echar un cable. Nos gusta este tipo de propuestas y por eso desde aquí les damos este empujoncito de publicidad. Así que cuanto más público acuda, más niños se van a poder ayudar a Nicaragua. Las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo poniendo las calles. También está ella, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a suceder aquí?
Vamos a comenzar hablando de algo que muchos españoles han comenzado ya a experimentar este fin de semana. La alergia es lo peor que tiene la primavera. Comienza el buen tiempo, pasas más tiempo en la calle, pero una parte de la población se ve obligada a encerrarse porque se convierte en un ser mocoso y llorón.
Y llorón.
Y es lo que hay, claro. Sí. Te pones malito. Bueno, enseguida nos va a contar Roberto Pablo por qué sucede todo esto. Después estaré yo con esas cosas raras que encuentro, como la historia del matrimonio italiano que va a tener que pagar 2.000 euros de multa por hacer fritanga en su casa. Es que los vecinos le denunciaron por los malos olores y la justicia les ha dado la razón. Yo estoy convencida de que tenemos a más de un ponedor que sabe de algún sitio donde ha salido oliendo a fritanga.
Que sí, hay sitios que sales impregnado como barnizado en aceite.
¿Pero esto qué es?
¿Esto qué es? ¿Y por qué? Y además, lo que te dura el fritanguismo,
¿verdad? No, eso hay que lavarlo. Yo creo que el del tabaco, si lo cuelgas, eres capaz de sacarlo de un pantalón. Pero el del aceitoso no, eso se queda ahí pegadito.
Es verdad.
Bueno, nos lo pueden contar los ponedores que quieran, así que... Y antes de que lleguemos a las 5, tendremos con nosotros a la dueña de Periquitos Park, que es un parque de bolas para niños, de estos de, pues, donde se celebran los cumples, por ejemplo.
Claro.
Pero la novedad es que en este también podemos entrar los papás.
¿Qué dices?
Sí, sí, ahí a pasarlo pipa con las bolas.
Ah,
yo bueno, esto no lo pierdo.
Habrá que hablar con ellos para que nos lo cuenten. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Manga semicorta, ¿no? Es de la que te subes, ¿sí?
Sí.
Pero el tejido es flojito, suavecito.
El tejido es suave. Sí, porque tenemos, bueno, un amplio espectro de temperaturas para hoy. Si quieres te lo voy contando.
Pues venga, a ver qué tiempo tenemos para hoy, Fran.
Vale, vamos a tener un tiempo bastante, bastante estable. Hoy lunes aumenta, eso sí, la nubosidad en Galicia, en el área cantábrica y en el Alto Ebro, aunque predominan los cielos poco nubosos y despejados en casi todo el país. Únicamente podríamos encontrar precipitaciones por la tarde en algunas zonas de montaña, más probables en los Pirineos. Suben las temperaturas en el área mediterránea, se mantienen en el centro peninsular, de ahí mi vestimenta, y descienden en el área cantábrica. En definitiva, parece que no va a haber problema en prácticamente ninguno de los principales eventos religiosos que se van a celebrar hoy, y parece que el tiempo permanecerá estable por lo menos hasta el jueves. De todas formas, seguiremos informándoos a medida que veamos cómo evoluciona durante la semana.
Eso está muy bien. 4 y 9 de la mañana, hora menos en Canarias. Los ponedores somos muchos y muy especiales.
No estamos solos y eso lo demuestran cada madrugada los ponedores de calles porque nos llaman y ahí nos cuentan lo que están haciendo. Además, se llevan un diploma.
Es una hora intempestiva, pero estaba deseando que ocurriera esta llamada. Es que llamé el otro día para decir que si había alguien que ponía calles, éramos nosotros los arquitectos.
Ah, claro, que eres arquitecto urbanista.
Las calles. O sea, yo soy arquitecto urbanista y lo que quería dejar claro en el programa, sin desmerecer a los demás, es que nosotros diseñamos calles. Y diseñamos ciudades, y diseñamos barrios, y diseñamos urbanizaciones, y obviamente en todos esos sitios ponemos calles.
Ahora estoy limpiando contenedores.
Ajá, ¿y desde cuándo llevas limpiando contenedores?
Desde las 12. Sí, bueno, llevamos un camión que lo hace.
Ajá, ¿y cuántas veces tú al cabo de tu jornada de trabajo te preguntas, hay que ver qué guarra es la gente?
Eso lo preguntamos todos los que trabajamos en este sector, nos lo preguntamos antes o después.
A veces es que no nos damos cuenta que, joder, no nos cuesta nada cerrar bien la bolsa de basura y ponerla en su contenedor, ¿no?
La prisa y la rutina y no nos damos cuenta. Pero bueno, eso tenemos que trabajar en algo también nosotros.
Poniendo las calles.
Los ponedores que hablan con nosotros en directo y nosotros encima tenemos el detalle, porque es un detalle, otro coge y no te da nada. Te damos el diploma de ponedor de calles que va con nuestra bandera de España.
Y con la cara del pulpo, es que tiene de todo el diploma. No, no, de verdad que está fenomenal.
Sí, hay gente que confunde los leones del Congreso con mi cara.
No es para tanto, ¿eh? Bueno, vamos a ver, si tú también quieres tenerlo, ese diploma, quiero decir, tienes que entrar en directo, nos tienes que llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito, y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles, que es lo que queremos saber, porque estás despierto hasta ahora. Nos lo cuentas y te llevas el diploma. Pero puedes contactar con nosotros también de otras formas, no solamente a través del teléfono. Tenemos, por ejemplo, un correo electrónico poniendo las calles @cope.es. En redes sociales también tenemos cuentas en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y el número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz es el 662-942-605.
Las 4 y 12, las 3 y 12 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE a esta hora, como tú. Estamos activando los resortes para que España siga creciendo. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes. Gran canción de Gloria Estefan para comenzar este programa de radio. Ahora te vamos a ir contando que hemos alcanzado ya los 20.000 seguidores en Twitter. De hecho, ahora somos 20.159. Lo vamos a celebrar cocinando, pero ahí nos tienes que ayudar tú a ver qué hacemos en directo en este estudio. En definitiva, escuchamos canción y te seguimos contando cosas. ¡Buenos días!
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser. Perfume de ilusión de un nuevo amanecer. Frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien, dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Nuestro saludo para Álvaro Javier, que nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Mil gracias, Álvaro Javier, por demostrar que aquí estamos en directo y nosotros lo hacemos mencionándote, como damos siempre la bienvenida a los nuevos ponedores que nos siguen en redes sociales, como a Cristian, como a Maribel Clavero Per, como a Francisco Javier Guti, como a Gonzalo Ladrada, a Lucí Marí Chabú, a Pedro, a María José García, a Susana Costa, a María Soledad Fernán. Es que somos un montón de ponedores los que activamos para que España siga creciendo. Y lo demostramos mencionando y agradeciendo a la gente que nos va siguiendo. Son las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, y está claro que la primavera es una estación fantástica porque es como si el tiempo se volviera a despertar y la vida saliera del letargo. Pero, claro, animales y plantas se esparcen y también reproducen. Es un tiempo de vida, lo sabemos, de brotes y colores y de sensaciones nuevas. Además nos cambian la hora y los días poco a poco pues se van alargando. Pero claro, es que no todo lo que ocurre en estos meses nos sienta bien a todos. Roberto Pablo nos ha preparado un reportaje bastante especial.
Especialmente por la floración de las plantas, los pólenes y alguna que otra sustancia que se esparce por el aire y que en muchas personas provoca unos efectos nada agradables. Sí, sí, las alergias. Para tratar el tema hemos hablado con la doctora María Vázquez de la Torre. Es alergóloga en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Y bueno, le hemos preguntado si la primavera es una época con más alergias que otras estaciones.
Bueno, en primavera, claro, es cuando poliniza la mayoría de plantas alergénicas y sí, los pacientes están mucho peor que el resto del año.
Bueno, pues ya sabemos que esta época tiene la fama ganada a pulso, pero a ver, ¿qué es una alergia y qué la provoca?
Bueno, pues una alergia es una reacción anómala y exagerada del organismo a una sustancia que para otra persona sana es inocua. Pues es una sensibilización previa, el estar expuesto previamente a esa sustancia que se llama alergeno, con el tiempo se produce una alteración del sistema inmunológico que hace que desarrollemos los síntomas. Y eso se llama, es un mecanismo alérgico, bueno, un mecanismo de hipersensibilidad que está mediado por la inmunoglobulina E.
Bueno, normalmente nos damos cuenta que tenemos una alergia porque no nos encontramos bien y esto además viene reflejado en unos síntomas muy concretos.
Bueno, pues principalmente rinitis, congestión nasal, moqueo. El moqueo de la alergia es típicamente un moqueo clarito, un moqueo acuoso, no un moco verde, que es típico de las infecciones, estornudos, picores de nariz y ojos, ojos rojos, lagrimeo, y luego ya podemos pasar también a síntomas bronquiales, síntomas de asma, que son ya palabras mayores, con tos seca continua, oírse silbidos al respirar o sensación de ahogo.
Seguro que te ha pasado, o conoces a alguien que le ha pasado. Eso que decimos en alguna ocasión de, bueno, pues si yo no era alérgico y ahora de repente sí lo soy, ¿esto puede ocurrir, doctora?
Claro, de hecho así son todas las alergias. Estamos expuestos a todo y de repente un día nos hacemos alérgicos. Y esto es una patología que puede aparecer en cualquier edad. Tenemos desde niños hasta gente muy mayor.
Bueno, y es que una alergia nos lo puede hacer pasar muy mal. Lo que no sé si tanto como para hacernos cambiar nuestra rutina diaria.
Sí, claro. La alergia tiene muchos grados. Hay desde síntomas muy leves, pacientes que se toman un antihistamínico de vez en cuando y están aceptablemente bien, pero muchos de nuestros pacientes les afecta realmente la calidad de vida. No solo el asma, por supuesto, sino también una rinitis complicada. A veces es difícil de tratar y afecta mucho en la calidad de vida. Eso lo valoramos, por ejemplo, en los niños en días que faltan al colegio o en adultos absentismo laboral. O gente, por ejemplo, que tiene que dejar de hacer deporte o actividades diarias. Es una cosa muy frecuente.
Bueno, estamos en primavera y somos muchos los que estornudamos, nos pican los ojos, nos cuesta respirar. Bueno, digo yo que no será por culpa del marisco, que me encanta, pero el sueldo no me da para ello.
En primavera lo más frecuente es la alergia al polen. Entonces, dentro de los pólenes de nuestro entorno, los lo más frecuente son las gramíneas, pero ya desde los meses de invierno tenemos la arizónica. Luego viene el plátano de sombra, que es más marzo o abril, que es lo que tenemos ahora, y luego gramíneas, olivo, mayo y junio, y un poco más tardía las malezas, plantagos, salsola, que es primavera tardía, nos metemos ya un poquito en verano.
Bueno, como lo de meternos en una cápsula hermética no es un buen plan, nos gustaría saber cómo debemos actuar para paliar los síntomas.
Lo primero sería evitar la exposición al alergeno. Evitar la exposición al polen no es fácil, ¿no? Pero sí que hay una serie de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en épocas de máxima polinización, evitar salidas al campo o a zonas de sierra, zonas en general donde hay más árboles, plantas, huertas, ¿no? Y intentar estar los días de picos de polen en lugares cerrados. También suele haber más cantidad de polen en las horas centrales del día. Otra cosa muy importante, por ejemplo, sería viajar en el coche con las ventanillas cerradas, que bueno, ahora la mayoría ya tenemos aire acondicionado y no tenemos este problema, pero si en primavera se va con las ventanillas abiertas, pues entra mucha cantidad de polen. Y luego en casa dormir, por ejemplo, con las ventanas bien cerradas, si salimos a utilizar gafas de sol. Y luego, para quien tenga un jardín para tender, pues tender la ropa en exteriores, en zonas ajardinadas, pues se pueden impregnar las partículas de polen en la ropa y, bueno, eso también sería una cosa a evitar.
Bueno, dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso la lluvia, digo yo, que sí que vendrá bien para los alérgicos, ¿no?
Depende de a qué seas alérgico. Los alérgicos a pólenes mejoran claramente los días de lluvia, pero hay un hongo que se llama alternaria y los alérgicos a hongos típicamente empeoran los días de lluvia. Esto es porque los hongos crecen cuando hay humedad.
Vale,
aumentan los niveles.
Que es que no doy una. Bueno, ¿y el viento?
El viento empeora, los polínicos empeoran mucho los días de viento porque hay más polen en el ambiente y se va moviendo de un lado a otro.
Bueno, no sé a ti, pero a mí en casa más de una vez me han aplicado remedios caseros, de los de toda la vida, de los de la abuela, de los de mamá. Por ejemplo, pues cuando me costaba respirar o cuando me picaban los ojos, esa manzanilla un poquito hervida. ¿Eso está bien o no está bien?
Sí, bueno, en realidad, es por lavar los ojos con manzanilla. Bueno, pues puede incluso empeorar, puede irritar, puede aparecer un eczema en párpados. Y sí, en general, mejor que remedios caseros es ir a un alergólogo que le explique bien las medidas de desalergenización y los tratamientos que sean necesarios en cada caso.
Vale, nos queda claro, no nos pueden lavar los ojos con agua que haya hervido con un poquito de manzanilla. Eso no está bien. Bueno, estamos hablando con la doctora María Vázquez de la Torre, alergóloga en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. En este hospital tienen un captador de pólenes, que parece una antena parabólica, la verdad. Bueno, vamos a saber para qué sirve este aparatito.
Bueno, pues sí, tenemos un captador de pólenes que lo tenemos instalado en la terraza de la segunda planta del hospital y lo tenemos desde hace muy poquito, desde finales de enero, y nos encanta porque es un dispositivo que cuenta el número de pólenes del ambiente y lo cuenta de forma diaria. El dispositivo consta de un tambor que va girando a una velocidad constante y en ese tambor hay una cinta adhesiva. Entonces, el polen se va, las partículas de polen se van adhiriendo a esa cinta adhesiva que luego de forma semanal sacamos, se mira al microscopio y se cuentan los números de polen y así podemos saber exactamente en nuestra zona, en la zona que trabajo yo, que cuántos granos de polen hay cada día.
Vale, y te estarás preguntando, bueno, ¿y ya saben cuántos granos de polen hay cada día? Bueno, pues para los especialistas es una herramienta fundamental por esto.
Claro, bueno, esto, mira, nos ayuda, está muy bien saber los niveles de pólenes, porque eso se puede consultar además en páginas web, y si un alérgico sabe que es alérgico a las gramíneas, si hay un pico tremendo de gramíneas, pues ese día a lo mejor no te vayas a correr al retiro, por ejemplo, ¿no? Pero nos ayuda también a los médicos, porque hay veces que hay plantas que polinizan a la vez, por ejemplo, gramíneas y olivo polinizan a la vez, y si a mí mi paciente me cuenta que en mayo ha estado fatal, yo puedo consultar los niveles de pólenes y ver si en ese día que estuvo tan malo había más gramíneas, más olivo, y eso también nos ayuda un poco con los tratamientos.
Claro, y así antes de salir de casa podemos consultar páginas como pólenes.com o seaic.org y saber cómo está el ambiente. Y sobre los tratamientos, el más común, casi siempre los que tenemos alguna alergia hemos tomado esto del antihistamínico, siempre prescrito por el médico. Pero es que solo con nombrarlo me da un sueño, ¿no?
La mayoría sí, pero bueno, recientemente sí que es verdad que han salido moléculas de antihistamínico más modernas que se van tolerando mucho mejor, ¿eh? O sea que eso va avanzando y ahora los antihistamínicos se toleran bastante bien, ¿eh? Luego también hay otros tratamientos complementarios para la rinitis, además de los antihistamínicos, corticoides intranasales, colirios para las conjuntivitis, broncodilatadores en caso de asma y en algunos casos en los que esté indicado la inmunoterapia, las vacunas de alergia.
Bueno, por cierto, que ya sabemos que de no ser alérgico a serlo se pasa sin darnos cuenta. Y al revés, ¿se puede ser alérgico y dejar de serlo?
Bueno, que desaparezca sola, si no hacemos nada en medio para que desaparezca, en alergias a pólenes es difícil. En alergias alimentarias sí ocurre en niños con frecuencia, pero en alergias a pólenes es difícil. Lo que pasa es que unos años hay más polen, otros años hay menos polen, se puede estar mejor o peor según los niveles. Si ponemos un tratamiento con inmunoterapia, con vacunas de alergia, es el único tratamiento que realmente puede modificar el curso de la enfermedad, mejorarlo mucho o curarlo.
Bueno, pues espero que estos consejos sirvan a todos los que padecen alguna alergia para llevarlo un poquito mejor y sobre todo esto que se suele decir, que sepan que no están solos. Bueno, me voy yendo que se me han saltado los dos puntos que me quedaban en el carnet.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es Semana Santa. La información que necesitas.
Cuidado con este tiempo, Lorena.
Las procesiones en directo.
Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid. Donde
pero también Herrera en COPE.
Una pequeña población donde hay alguna... Bueno, la Semana Santa es pequeñita, pero deliciosa.
El mejor deporte.
¡Ojo, Manolo!
La tarde, la linterna y fin de semana.
Es Semana Santa y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nuestro saludo a las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias, a la gente que está en ruta, a la gente que está ahora mismo trabajando, a la gente que está en una factoría, a la gente que está patrullando. Nuestro saludo a los vigilantes, a la policía. Buenos días, España. Van Morrison, Michael Bublé, gran canción, todo un número uno. Disfruta en COPE. Originales del 90, pero la mezcla que se hicieron estos hace bien poquito, pues la verdad que tiene mucha trascendencia. Son 27, las 4 de la mañana, si estás trabajando y tienes algo que contarnos, tienes un teléfono directo del estudio. Es el 950-6006. Llámanos para contarnos en qué andas liado en este momento y nosotros te vamos a dar además el diploma de ponedor de calles. Te recuerdo el teléfono gratuito 950-6006 y recuerda que los fines de semana, pues está claro que dan para mucho, incluso para conocer noticias la mar de extrañas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estamos inmersos en la Semana Santa, fecha de procesiones y de pasiones vivientes, pero también de torrijas. Variedades hay muchas.
Qué ricas, me encantan.
Hay quien las hace con leche, otros con vino y también las hay de miel. Pero, Pulpo, ¿alguna vez te habías bebido una torrija?
Tanto como beber, no, pero muy empapada sí, me la he comido.
De esto que chorrea
que
la
chorrea
leche.
Chorrea toda la boca. ¡Qué rico!
Pues esta es la última modalidad. La pastelería Xocoreto en Castronuño, en Valladolid, ha ganado el premio a la innovación en la quinta edición del concurso nacional de torrijas que se celebra en León. Todo ha sido gracias a su torrija frisante, o lo que es lo mismo, una torrija deconstruida en versión líquida. ¿En qué consiste la receta? Pues muy sencillo. Se combinan los ingredientes básicos de este postre. Después se baten. Se reduce la mezcla, es decir, tú ya cuando tienes hecha la torrija, la bates.
Bien.
Se reduce la mezcla con leche. Y una vez se tiene esa textura líquida que se necesita, pues se remata la bebida con un poquito de gas. De ahí lo de frisante. Voilà, ya tienes tu refresco de torrija. Según su creador, el resultado recuerda un poquito a la Coca-Cola. Y yo te digo que tendría que probar el invento, pero no termino de verlo.
Es rarito, pero vamos, seguramente el premio, la promoción se la está llevando, pero igual está un poquito rica también, ¿eh?
Está muy bien, estas cosas que innovan. Hay veces que tú dices, pues a mí esto no me pega, y te lo ponen y dices, pues está muy
madre
bueno.
Madre mía, la torrija es de esas cosas que te quieres comer una, pero al final acabas comiéndote dos.
Y tres.
Y tres, claro.
Y luego dices, esta Semana Santa me como una torrija y es una al día.
Es verdad, es verdad. ¿Dónde puede haber torrijas buenas en España? Un sitio que digas, joder, esa torrija es que me llevaba tres o cuatro para casa. ¿Dónde puede haber torrijas buenas?
Hay muchos sitios, yo conozco uno.
Ah, ¿por ejemplo?
En la casa de mi amigo Iván.
Claro, pero yo digo, de la gente pueda tomar un café y comprarse unas cuantas torrijas para llevarse a casa.
Bueno, pues en el Pardo está la Marquesita, por ejemplo, que las hace muy ricas.
Bueno, pues nada, a ver si vamos conociendo esos sitios para tomar torrijas ricas, ricas. 4:30, una hora menos en Canarias.
Este pasado fin de semana se ha producido en Madrid un evento único. Cientos de jóvenes quedaron en la capital con el único objetivo de llorar. Que yo te digo que a mí hay veces que me dan ganas de echarme a llorar también, pero vamos, no voy a quedar con nadie para ponerme a berrear como una magdalena.
¿Pero esto que es patrocinado por alguna marca de cebollas?
No, para nada. Todo empezó en Facebook, cuando un grupo de jóvenes tuvo la genial idea y al final pues se ha materializado este fin de semana en el Parque del Retiro de Madrid. Algunos de los asistentes se lo tomaron a broma y acudieron incluso con cebollas para conseguir echar al final esa lagrimita que si no, no te sale, salvo que seas muy buen actor. Otros, sin embargo, sí que se desahogaron a moco tendido. Ellos aseguran que es una forma de manifestar su descontento con la época, dicen, que les ha tocado vivir sin trabajo, sin futuro y muchos aún viviendo en casa de sus padres, que lo único que piensan es que la felicidad que les han vendido pues es un mito. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Hombre, que también hay muchos mitos en cuanto a la felicidad y luego no se consigue.
Eso está claro, pero yo cuando oigo a algunos quejarse de esta manera, que todos estamos para quejarnos, ¿eh?
Ya, no, por supuesto.
Pues yo me acuerdo de mi abuelo siempre.
¿Qué le pasaba?
Pues que con 15 años él estaba estudiando y de repente estalló una guerra civil en España y tuvo que dejar los estudios. Eso sí es una generación perdida.
Sí, sí, hubo mucha gente así, ¿eh? Es verdad.
Y luego salieron adelante también.
Hombre, son los que nos han ayudado a poner las calles desde hace años.
Bueno, yo te digo que aquí se queja cada uno de lo que tiene, está pues claro. Sí, pero, está hombre, claro. Hay veces que deberíamos de relativizar un poquito las cosas.
Pues sí.
Del científico que inspiró Parque Jurásico gracias a sus investigaciones de mosquitos atrapados en ámbar, llega ahora la garrapata con sangre de mamífero de hace 20 millones de años.
Joder, qué asco.
Pues no, esto es ciencia.
O sea, ya, pero sangre de garrapata, o sea, tela malinera.
No, la garrapata que contiene sangre, tú sabes que las garrapatas son como los mosquitos,
sí,
chupósteros.
Sí, están ahí, te enganchan y chupan.
Ahí está, pues entonces tiene sangre de mamífero. George Poynard Jr. lleva años estudiando insectos fosilizados. Ahora este científico ha revelado su último hallazgo encontrado en República Dominicana. Como te digo, se trata de una garrapata que contiene en su interior la sangre fosilizada de un mamífero. Aún faltan por llevar a cabo bastantes análisis, pero todo parece indicar que se trata de un tipo de simio. Es decir, en estos momentos tenemos el ADN de un simio que vivió hace 20 millones de años. Esto es la pera.
Ya ves.
Bueno, yo solo te digo esto. Se trata de la primera sangre de mamífero que se haya fosilizado y en ella pues han aparecido también pequeños parásitos emparentados con los que actualmente infectan a este tipo de animales, vamos, a los mamíferos.
Madre mía, qué situaciones.
O sea, si ahora mismo sacas la sangre de esa garrapata, la tratas y consigues crear el animalito que vivió hace 20 millones de años, esto es Jurassic Park.
No, por supuesto, claro. Empiezas a mezclar las cosillas y te sale uno, ¿eh?
¿Te parece?
Me parece, pues, muy
tenemos
grande.
Tenemos un mono de hace 20 millones de años.
Muy grande. Mira, ahora mismo Arturo dice, Pulpo, yo soy científico y siempre os escucho. Me encanta lo que hacéis. Coño, a nosotros lo que hacéis y vosotros también, los científicos.
Mira, lo contamos. Cada vez que hay algo así extraño, lo contamos.
Es verdad. Muchas gracias, Arturo, por tu comentario.
Gracias. El otro día, ¿te acuerdas que te contaba la historia de un joven estadounidense de 17 años que le había pedido a la actriz Emma Stone una cita para acompañarla al baile de graduación?
Sí.
Bueno, claro, se hizo viral, tuvo 40 y tantos millones de reproducciones en Twitter.
Ha salido ahora en los telediarios este fin de semana.
Claro, hombre, si es que aquí contamos cosas, somos punteros. Sí, aquí contamos cosas y luego las repiten el resto.
Sí, nutrimos a los demás.
Eso es así. Bueno, pues bien, la estrella de Hollywood ha respondido a su propuesta, porque claro, el vídeo le ha llegado. Es que estaba genial. Tras ver el vídeo en redes sociales, la oscarizada actriz le ha enviado una carta y le dice lo siguiente. Jacob, gracias por hacer la mejor proposición que me han hecho nunca. No puedo explicarte el honor que ha sido y lo mucho que he sonreído con el precioso vídeo. Estoy trabajando en Londres, pero espero que lo pases muy bien en tu graduación. Estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí. Gracias. Y el apostata le dice, veo el parecido con Gosling, con, claro, el otro, sí, el actor de la película, uh-huh, en los ojos, con cariño, Emma. Y es
qué
verdad
bueno
que tiene un aire.
Sí,
está el Jacob al actor Ryan Gosling.
Se le parece un poquito, es verdad, se le parece.
Bueno, está bien, ¿verdad?
Sí, está
la actriz,
muy bien.
Pues no puede ir al baile de graduación, que habría sido un puntazo.
Hombre, pero la nota que le deja, bonita.
Le deja
muy
nota.
Bien.
Bueno,
muy
llevamos
bien
años informatizando todo. Y ahora me entero de que los servicios de seguridad del mundo están volviendo a trabajar con máquinas de escribir.
Joder.
Pues esto es así. Un experto afirma que la inteligencia rusa lleva años trabajando con este artilugio que creíamos ya desterrado de nuestras vidas por miedo a sufrir un ciberataque. Es decir, el tema este de los ciberataques y de los hackers está llevando a que la gente vuelve otra vez a escribir con pluma.
Ya, el tema analógico, es verdad. Sí, sí, sí.
Es tremendo. Bueno, esto es como en Holanda, que en las últimas elecciones el recuento de votos se hizo a mano. No lo querían informatizar para que no hubiera ningún problema. Bueno, pues igual. Y esto es muy de humanos, crear cosas para hacernos la vida más fácil y al final volver a los orígenes huyendo de los problemas que acarrea la tecnología.
Pues sí.
Es lo que hay. Nos vamos a ir ya con la música,
venga,
¿eh? Escuchamos a Soraya, otra ex triunfita que no está pasando por su mejor momento. Mira, la artista ha tenido que ingresar este fin de semana a su bebé de pocos meses de vida, a Manuela, casi se llama la pequeña, pues va a continuar hoy en el hospital, lleva ya cerca de 3 días, para hacerle unas pruebas, aunque según ha asegurado la propia Soraya en redes sociales, su estado no es que revista gravedad, pero algo tiene la muchacha y la están mirando. Bueno, esperemos que pronto puedan regresar a casa y que todo quede en un susto, porque cuando
sí
les afecta tan chiquititos,
hombre,
te
claro
llevas
claro, claro
un berrinche.
Y aparte que Soraya es una chica formidable, una tipa excelente. Son las 4:35 de la mañana, estamos en directo en COPE y gracias por estar con nosotros. Doy la bienvenida a más ponedores que nos acaban de seguir en nuestra red en Twitter. A Silvia, a C.S. Rodri, a Laura, a Tere Querol Ramón, a Joel Dos Santos Gómez y a Christine Champin. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Buenos días, Badajoz. Tienes ahora 13 grados. Buenos días, Córdoba. 11 grados. Hay ahora mismo en Valencia 9, 7 en Palma de Mallorca, 11 en Zaragoza, 11 también en Barcelona. Hay 10 grados en León y 12 grados en Bilbao. Gracias por estar aquí. Soledad León, otra ponedora que nos acaba de seguir. Por cierto, Soledad, muy guapa. Y estamos poniendo las calles. ¿Qué mensajes tienes hoy en Facebook, Bea?
El de Alberto, que nos da los buenos días, que dice que ya tiene el original, el diploma.
Bien.
Que nos llamó, habló contigo, Pulpo.
Bien.
Y que cuando llegue de vacaciones de verano, pues que nos va a mandar una foto. Gracias por estar ahí.
Detalle.
Ana Quintero, buenos días, ponedores. Pulpo, ¿me podrías decir el título de la canción de Joe Dolan que pusiste la semana pasada? Es que estoy... es que me estoy rayando, dice.
Sí, hombre, claro que sí. El You're Such a Good Looking Woman. Buenísima, de Joe Dolan.
Perfecto. Adriano, calle detallista, labor de un poeta. Renglón que este escribe de manera esta que lo recibe sin seguir una dieta.
Qué bonito.
Es que nos dejan
qué
hasta
bonito,
poemas.
Qué bonito.
Me encanta.
Me dice Noelia Pulpo, soy profesora, me levanto a corregir proyectos que nos han hecho nuestros estudiantes. Me encanta la música que pones. Qué bien.
Sí, que ponemos música que está muy bien.
Muchas gracias.
Y además de ayer, de antes de ayer.
Sí, y de más para atrás. Y del neolítico.
Creo que Franco era corneta con alguna, ¿eh?
Es correcto. Bueno, también ponemos a Soraya.
Pues mira, que la tienes.
Más actual, claro.
Na, 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 na. Bueno, Rosamari, buenas noches, saludos. Ahora porque estoy en el PC, nos dice, y cuando empiece el programa lo oiré como cada noche desde la cama. Es decir, Rosa lo que hace es que nos manda el mensajito previo.
Claro.
Y ahora ya nos escucha tranquilamente.
Está escuchando con su mensajito enviado. Muy bien.
Dice, gracias por poner de vez en cuando alguna canción de José Feliciano, como
claro,
la semana pasada, para Canción Buena, la de Noches de Blanco Satén, de Moody Blues, que espero irla algún día. Besos para todos y enhorabuena por el programa.
Nightingale Siren, 4:38, tomamos nota. Cristian, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Aquí, muy contento de estar en contacto contigo.
Qué bien. ¿Has marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006? ¿Dónde estás?
En Fuenlabrada, trabajando en una churrería.
Ah, y te pones ya a freír para luego vender y que la gente tome.
A preparar las masas, estamos desde muy temprano.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva a preparar masa de churro y de porra?
Pues, cuarto de hora.
Simplemente un cuarto de hora, ¿y luego qué haces? ¿Que lo guardas y empiezas a freír o cómo va?
Lo voy procesando poco a poco.
Uh-huh. ¿Es diferente la masa de una porra que de un churro?
Totalmente.
¿Y qué les diferencia?
En las temperaturas, en las harinas, en fin.
Uh-huh. Cristian, ¿de dónde eres?
Ecuador.
Ah, y en Ecuador hay también los churritos como los tenemos aquí, sobre todo en Madrid. Madrid es muy de churros.
No lo hay.
Uh-huh. Sin embargo, te has venido aquí y mira, y te has hecho con el tema de la preparación del churro y de la porra, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo te dio por meterte en el mundo del churro?
Pues cosas de la vida, pero se nos da bien hacer el género.
Qué bien, macho. El churro es una cosa deliciosa. Lo que pasa es que a lo mejor te tomas dos churritos, luego un vaso de agua y ahí ya la has liado, ¿eh?
Nada, estos son muy buenos.
Qué bien. Oye, que ¿dónde tenéis la churrería?
En Fuenlabrada, sí, pero... en la calle Sevilla.
Ajá.
Se llama La Churre.
La Churre. ¿Y a partir de qué hora empieza la gente a entrar?
Bueno, nosotros estamos aquí a las 3 y a las 4 de la mañana ya tenemos algunos clientes ya.
O sea que ya tenéis el despacho abierto.
Efectivamente.
O sea que también sois ponedores de calles.
Mucho.
Claro, es que para tener el churrito a las 7 de la mañana ya en las cafeterías para que la gente entre a currar, hay que prepararlo antes.
Sí, lo vamos procesando por horas, poco a poco, y bueno, tenemos varios clientes. A las 4 de la mañana ya tenemos algunos.
Uh-huh. ¿Quién es el que más os compra?
Uf, aquí muchos.
Uh-huh, qué bien. ¿Y cuántos estáis ahí currando?
3 ahora mismo.
A saber, tú eres Cristian, ¿quién más está contigo?
David y Carlos.
David y Carlos. ¿Tú crees que hacemos bien si os hacemos 3 diplomas?
Efectivamente, muy bien.
Sí, porque son también ponedores ellos, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces te vamos a mandar 3 diplomas. Cristian, tú ahora estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Sí, bastante.
Uh-huh. Yo lo digo por el tema también, que luego la fritanguita del churro y de la porra me va a durar unos cuantos días.
Bueno, estas son light.
Estas son light, vale. Hoy vamos a hablar del tema de la fritanga, así que estate al loro que seguro que tienes algo que aportarnos, Cristian.
Vale.
Un abrazo, hermano.
Muy bien, Pulpo, muchas gracias.
A ti por estar con nosotros. Hasta luego.
Gracias, adiós.
Las 4:41, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, recuerda, siempre antes de Carlos Herrera, y que ahora mismo somos líderes de audiencia, así que mil gracias por estar con nosotros. Y últimamente, los de la generación de GB, pues hemos tenido un montón de motivos para recordar cómo fue nuestra infancia. Cada generación, lógicamente, tiene algo que les caracteriza. Los niños de ahora, por ejemplo, no olvidarán los cantajuegos, el pica-pica y, sobre todo, los parques de bolas. Hoy te vamos a presentar uno que tiene alguna que otra particularidad especial muy interesante. Se llama Periquitos Park y su dueña es Elena Casado. Elena, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, me encanta la iniciativa que habéis puesto en marcha. Me parece bestial. Lo que no sé si tiene parque de bolas.
Bueno, sí, es un parque de bolas, un parque infantil, pero de vez en cuando pues hacemos... fiestas para mayores. Uh-huh. Y que los mayores jueguen y que pasen un rato como niños.
Claro, porque no solamente los peques son los que tienen derecho a divertirse, sino también los padres, ¿verdad?
También.
Ajá. ¿Los padres que se divierten ya se les ve a la legua de que les gustaría estar jugando con los peques?
Sí, también muchas veces nos piden pues hacer cosas conjuntas con sus hijos, la verdad, y niños a lo mejor que son ya 12, 14 años, que a lo mejor no se meterían, pero si sus padres ven a sus padres haciendo un poco el mono, pues sí que se atreven a meterse, y los padres pues como siempre haciendo el ganso.
¿En vuestro local quién disfruta más, los peques o los mayores?
Pues yo creo que los dos, y ese siempre ha sido nuestro concepto, que se lo pasen bien los niños y los padres.
Ajá, o sea que a lo mejor con la excusa de llevar a los peques a vuestro local, a Periquitos Park, resulta que luego son, en un futuro muy cercano, los mayores los que se lo pasan también muy bien.
Sí, totalmente.
Ajá, ¿qué le preparáis a los pequeños?
Pues para los pequeños, pues nuestras fiestas de cumpleaños, bueno, tenemos un parque pequeñito de barrio, pero bueno, muy acogedor, y tenemos un trato, pues yo creo que muy exquisito, tanto de las monitoras como de todo el personal que está ahí atendiendo. Y para los padres, pues tenemos una zona de lounge bar donde los padres pues pueden estar viendo a los niños y también tomarse un vino, una copa, una cerveza o un café o un refresco, claro. O sea, pero
Elena, me parece súper interesante lo que habéis creado, porque yo creo que cuando están los padres viendo disfrutar a los chicos y a los peques, pues están diciendo qué bien se lo están pasando y yo también me lo puedo pasar muy bien aquí mismo.
Exactamente, solamente con ver a disfrutar a los niños, pues los padres ya somos también felices. Y ya si a veces pues pueden organizar también quedadas de padres, pues ya perfecto, claro.
Ahí voy, porque claro, ahí empieza ya un poco la mente a imaginarse que este local con este ambiente sin los peques también es interesante.
Muchas de las fiestas que hemos tenido luego de adultos eran padres que habían venido con sus niños y los conocían por sus niños y de hecho allí se enteraron que hacían fiestas de adultos y empezó fiestas de adultos, claro. Pero si yo me puedo meter ahí dentro, claro. Hombre, claro, y te lo vas a pasar, pero vamos, como claro. Nena, ¿no?
Sin embargo,
y muchos han sido padres que ya nos conocían por haber tenido ahí a los niños en sus cumpleaños.
O sea, que el ambiente es bueno y óptimo tanto para los pequeños como para los mayores.
Totalmente, así es, periquitos.
¿La música tiene algo que ver, la de los mayores con la de los pequeños?
No, nada que ver. De hecho, la zona insonorizada es la de los mayores. y allí, pues bueno, tenemos la música pues adecuada para los mayores, un sofá chester, una zona iluminada con LEDs, una barra y un espacio pues dedicado para pues para mayores. Y la zona de niños, pues imagínate, pues todo Disney.
¡Qué maravilla! Y seguro que en algún que otro momento algún papá o alguna mamá se ha metido en la piscina de bolas.
Claro, claro, claro. Nosotros dejamos que se meta cualquier mamá o papá y que quiera pasar un rato divertido. Y bueno, para las fiestas de adultos, evidentemente, nunca se mezclan los niños con los adultos. O sea, hay ciertas zonas en las que están solo niños. Bueno, a lo mejor que se pueda meter una mamá o un papá, pues porque quiera tener esa ilusión y por un momento pues no le vamos a decir nada, ¿no? Pero luego a ciertas horas, pues a partir de las 8:30 de la tarde, pues ya solemos tener adultos y ya está exclusivamente para adultos.
Me dice una ponedora, que es una oyente que nos está escuchando ahora mismo desde Ávila, me dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Elena Casado a qué hora cierra la fiesta de adultos.
Pues las fiestas de adultos las terminamos, tenemos a las 8:30, de 8:30 a 9:30 y luego de 9:30 las fiestas exclusivas que son de 2:30 y terminan a las 12.
Y Ricardo, un ponedor que es abogado que vive en La Roda, en la provincia de Albacete, y me dice, Pulpo, para Elena Casado, la dueña de Periquitos Park, ¿hay after hour?
Pues nada, eso ya tendríamos que pedírselo al ayuntamiento, pero no creo.
Oye, Elena, ¿en qué momento habéis visto que aquí había negocio?
Bueno, la verdad es que siempre habíamos hecho fiestas para adultos, porque ya te digo, los padres nos decían, ay, pues este sitio, estando como está, a mí me gustaría celebrar aquí,
claro.
En plan privado o en plan particular, una fiesta, ¿no? Siempre lo habíamos hecho, pero la verdad es que de un año atrás aquí pues ha tenido muchísima repercusión. Yo creo que hemos hecho las mismas publicidades que hacíamos antes, pero una se compartió muchísimo y ha sido bastante viral y ahí empezamos a tener, y el boca a boca es que en este negocio es donde más funciona, pero realmente siempre lo habíamos hecho. O sea, nosotros hemos sido los primeros que hemos tenido un cumpleaños mío y lo he hecho allí con amigos,
claro.
O pues mi hermano, mis amigos, y pues hemos ido haciendo ahí distintas fiestas, pero bueno, ya te digo que siempre ha sido, pero el boca a boca aquí funciona muchísimo, entonces solamente tienes que tener unas cuantas para que ya te hagan mucha más publicidad,
claro.
Y evidentemente contigo, Pulpo, pues ahora ya vamos a arrasar. No.
Yo lo que me imagino, Elena, es que a partir de vuestras propias fiestas es cuando habéis dicho, es que este local que hemos montado es muy funcional para que también lo aproveche otras personas y otra gente, cuando dejan a los niños luego les recogen y que continúen la fiesta los padres.
Claro, porque bueno, pues los niños al final, aquí hay cada uno que son distintos. Hay gente que te quiere celebrar los cumpleaños a las 4 de la tarde, un sábado.
Joder.
Yo, por lo menos con mis hijos, yo soy un poco más tardía. A mí me gustaría
a las 7, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Yo soy un poco más nocturna, entonces, y siempre lo he sido, vamos, que tampoco sean muy mayores mis hijas. Pero bueno, contra gustos pues no hay nada escrito, pero realmente en general yo te diría que a las 8:30 ya no quedan niños, o sea que ha sido ya la forma de optimizarlo y por toda la demanda que hemos tenido de fiestas, entonces pues a las 8:30 nos hemos estipulado que ya, pues ya es la hora, porque es que además normalmente ya no hay niños a estas edades.
Dice Iván que es otro, claro, aquí a la gente me está machacando a preguntas para que te las traslade, yo estoy en medio de todo, pero bueno, dice Iván que si allí se puede tomar un ron con naranja.
Totalmente. Pues sí, en la zona de bar, pues no dejamos que las bebidas las bajen abajo en la zona infantil, pero en la zona del bar, pues tenemos gin tonic premium, cervezas, vino, copas,
tenéis de todo.
Un poco de todo, siendo un poco pequeñito, pero yo creo que más o menos, pues de todo tendríamos.
Ajá. Nerea, una ponedora, dice: Pulpo, yo estoy embarazada de mi segundo hijo, pero es que estoy en lactancia del primero todavía. O sea, dice, ¿yo le puedo dar el pecho a mi peque?
En la zona, no tenemos zona reservada o dedicada para lactancia. Ajá. Pero
bueno, un apartadito, con una toalla.
Un apartadito, sí, claro.
Se pone una toalla allí o unos antifaces, sí, sí. Y luego hacemos otra fiesta.
Claro.
Qué bien. Oye, ¿sabes, Elena, que me gusta mucho tu voz?
Ah, sí, de verdad, no puede ser, no me gusta a mí nada. Bueno, yo creo que a nadie le gusta su voz, ¿no? Pero yo la mía la odio.
Yo también odio la mía y me dedico a la radio, o sea, que no te preocupes. Pero que tú tienes, además, tienes mucha ilusión por comunicar y por contar lo que estás haciendo, y lo haces bastante bien.
Bueno, pues nada, gracias, pero vamos, también es fácil porque es un negocio y tienes mucha ilusión, así que yo creo que la ilusión te pones sola.
Qué bien. Elena, que os vaya súper bien, que la gente sea feliz, tanto los peques como los mayores. La canción que más suena, tanto para adultos como para peques, para adultos, ¿cuál sería?
Ay, pues no lo sé, no te sé decir.
¿La gozadera?
Sí, porque nosotros tenemos ahí nuestras playlists y tal, y luego al final nos ponen al final mucho reggaetón, ¿eh? Pero claro. Entonces voy a decir también el Despacito de
Luis Fonsi.
Pero es que claro, también abajo claro. En los niños, según sean, también te piden esta canción.
Ahí voy, claro.
¿Qué quieres que te digan? Hombre, que esté sonando la misma música arriba y abajo, no sé, pero vamos, no me lo quiero ni imaginar. Fíjate. Esta canción sonando arriba y abajo.
Pues seguro
y
que
a mí
sí.
Me gusta otro tipo de música, pero ya te digo que lo mismo, el gusto que le gusta a mi gusto no es lo que le gusta a todo el mundo.
Qué bonita frase, Elena Casado, pero por favor, fírmamelo esto, ¿eh?
No.
Está muy bien. Oye, que os vaya muy bien. Desde Poniendo las Calles deseamos que hagáis feliz a mucha gente, a los peques, a los mayores y a las familias, que nos encanta.
Bueno, gracias. Estáis invitados, por favor.
Vale.
Contactar con nosotros, llamarnos y venir algún día para verlo y probarlo, ¿vale?
Perfecto, pues nada.
Tanto con niños, adultos, en familia, con amigos, lo que queráis. Ahí
genial,
estamos.
Genial. Periquitos Park, Elena Casado es la ponedora que ha estado con nosotros aportando para que les conozcamos un poquito mejor y que os deseamos lo mejor. Un beso muy fuerte, Elena.
Un beso para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pulpo, tengo aquí ya varios mensajes en Facebook, ¿eh? Tenemos a Antonio Moltó, que dice que Pastelería Hidalgo en Córdoba son las mejor torrijas de Andalucía.
Bueno, va.
Las mejores.
Pues nada, vamos a recopilar dónde podemos hacer una, a tomar unas buenas torrijas. Cuéntanoslo porque queremos conocerlo realmente.
Que nos lo digan. Y Francisca Gutiérrez nos decía, oye, Bea, resulta que a pesar de que a la quedada Llorona habían confirmado 4.000 personas, uh-huh. Había más reporteros para cubrir la noticia que llorones, que no llegaron ni a 12. Hoy, esta semana, uno de los periodistas que estuvo contando el fiasco no fueron ni los que la organizaban, claro, uh-huh. Si es que era de coña, por eso lo hemos comentado, que habían hecho la quedada y allí claro. Se presentaron 12, pero había unos que estaban con las cebollas y todo.
Sí, qué barbaridad.
La gente es tremenda.
Las 4.52, esta semana vamos a repasar algunos de los mejores temas que nos han brindado en el año 1971. Comenzaba la década de los pantalones de campana, de las plataformas y también del pelo afro. Sin embargo, poco de eso vamos a encontrar en la música de John Denver. Esta canción que vamos a escuchar ahora, el Take Me Home, fue utilizada por la NASA como despertador para sus astronautas en algunas misiones. Ocupó el número 2 en el Billboard desde 1971, ha sido versionada por más de 33 artistas y esta semana está dedicado al año 1971. ¡Qué año tan maravilloso para la música! ¡Qué cantidad de grandes canciones! Lo escuchamos. Estamos poniendo las calles en COPE. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a
trees gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.
Canción de John Denver, canción que servía para despertar a los astronautas que estaban en misiones espaciales. 4:54 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. 1971 es el año protagonista de nuestra semana musical, pero también te digo que si piensas que los informativos normales ya te habían contado todo, estás muy equivocado, porque Beatriz Calderón tiene muchas noticias que contarte.
No hay nada peor que tener un vecino molesto. La convivencia se convierte en un auténtico infierno y muchas veces no sabes cómo actuar. Lo primero es el diálogo, claro está, pero agotada esa vía, ¿qué haces? Pues en muchos casos no te queda más remedio que denunciarlo. En Italia, el Supremo acaba de darle la razón a una comunidad de vecinos que denunciaron a un matrimonio por el insufrible olor a fritanga que salía de su domicilio. ¿Cómo sería la peste que el asunto ha llegado hasta el más alto tribunal de la justicia italiana? Ahora la pareja ha sido condenada a una multa de 2.000 euros por someter a sus vecinos a un acoso olfativo, que así es como lo han llamado. No te creas tú, ¿eh? ¿Qué cocinarían estos dos para que el caso llegue a los tribunales? Porque vamos, con una buena campana no tendría por qué pasar esto. ¿Tú qué crees? Es que tú haces fritanga en casa.
Vamos a ver, cuando frío algo, pues sí se queda un cierto olorcillo, pero ¿sí? Para eso pongo la campana y abro la ventana. Así de sencillo, pero es que hay sitios en los que ni ponen la campana o la campana tiene tanta grasa que no absorbe. Claro, entonces te queda luego la ropa absolutamente asquerosa, con un olor tremendo.
Yo no voy a decir el nombre, pero hay un restaurante aquí en Madrid que se hace llamar Asturiano. Tú sales de ahí con un olor que tú no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
Hay muchos locales que se te queda pregnado eso ahí.
Tienes que lavar la ropa mucho peor que si te cae una gota de aceite.
Sí, es tremendo. Y hay muchos locales que ahora mismo no te sé decir porque no lo recuerdo, pero de viaje, en carretera, digo, aquí no paro por el olor que sales. Es tremendo. Aquí en la radio teníamos uno que era eso, era fritanga tremenda.
Pues que nos lo cuenten, ¿no?
Sí. Vamos a preguntar a los ponedores en nuestra cuenta de notas de audio en el WhatsApp 662-942-605. Pues ese local donde no debes entrar porque apestas a fritanga. Luego, 662-942-605.
Bueno, de nuevo, una investigación periodística en Estados Unidos ha destapado una injusticia al estilo, salvando las distancias, claro está, del Watergate. Lo bueno es que en esta ocasión el medio que ha sacado a la luz un escándalo es el periódico de un instituto. En él trabajan 6 estudiantes de secundaria que con su trabajo han obligado a dimitir a la directora del centro. La mujer acababa de ser nombrada directora de este instituto. Y los alumnos pues buscaron información sobre ella para hacer un artículo. Los pobres no daban crédito cuando investigando descubrieron que la buena mujer había falseado su currículum. Ni rastro de las empresas en las que decía que había trabajado, ni tampoco de la universidad en la que decía que había estudiado. Otros lo mismo se habrían callado por miedo a represalias y de hecho tuvieron alguna que otra amenaza. Pero los 6, con la ayuda del superintendente del colegio, decidieron tirar para adelante y publicarlo. Tal ha sido el escándalo que 2 días después la mujer anunciaba su dimisión. Increíble, ¿eh? El trabajo de estos pequeños reporteros,
claro,
valientes y eficaces ya tan chiquinillos. Bueno, ¿te imaginas que la historia de Mowgli, el protagonista del libro de la selva, fuera real?
Pues sería increíble,
¿Tú
¿eh?
Crees que un humano podría ser criado por un mamífero de otra especie?
Hombre, pues no te digo que no del todo, ¿eh?
Ahí tienes la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron amamantados, dicen, por una loba, pero nunca se ha podido constatar un caso real. Ahora en la India podríamos estar ante la primera evidencia. Una niña ha sido encontrada en un bosque al norte del país, tiene entre 8 y 10 años, se encontraba sin ropa, demacrada, con heridas y no habla. Cuando la localizaron andaba a 4 patas y comía del suelo con las manos. En el bosque viven monos y lo primero que han pensado los expertos es que se ha criado con ellos. El problema es que aún no se ha identificado a la pequeña, por lo que no se sabe el tiempo que ha podido vivir sola en la naturaleza. Cada año desaparecen en India unos 70.000 niños. En la zona donde se lleva viven además tigres, rinocerontes, cocodrilos, venados y buitres. Ojalá pronto se sepa lo que ha pasado, porque la historia puede que sea increíble si se confirma que ha estado con unos monos. impresionante.
Sería
bueno.
Increíble, sí, verdad.
Y nos vamos con la música. Parecía el ejemplo de la felicidad, pero Janet Jackson no pasa por su mejor momento. La hermana del rey del pop anunciaba hace un año que suspendía sus conciertos para centrarse en su familia y ahora hemos sabido que tan solo 4 meses después de dar a luz a su hija se divorcia de su marido. La cantante asegura que su pareja, un empresario billonario catarí, se había vuelto muy controlador, interviniendo incluso en lo que se ponía. Bueno, pues nada, a otra cosa.
A otra cosa, mariposa. Pues sí, la verdad que ese tipo de controles no está nada bien, nada bien. Enseguida vamos a actualizar la información.
Sí, y en la siguiente hora vamos a hacer una parada en Pekín para hablar de un licor que lo está petando en el país asiático. Ríete tú de la capital del orujo. Esta bebida lleva alcohol como para levantar un muerto. Ya verás.
Y acuérdate que estamos recibiendo pues mensajes en nuestro WhatsApp, notas de audio 662-942-605. Ese local de fritanga que te ha dejado impregnado y has tenido que echar la ropa a lavar nada más llegar a casa. Recuerda, 662-942-605. Déjanos ahí tu nota de audio y te escuchamos enseguida. No te olvides de decirnos quién eres y de dónde nos escuchas.